Sefer,
de libros y autores.
Es un privilegio para nosotros contar de nuevo en Radio Sefarad con la presencia de Roda Enelde. Hola, Roda.
Hola.
Y de Jacob Abecassis.
Hola.
Los dos amigos les admiramos muchísimo y esta vez además nos han regalado en la traducción otro libro de los imprescindibles, La danza de los demonios, de Esther Singer Kreitman. ¿Quién es Esther Singer Kreitman? Roda.
Bueno, es la hermana de Pashevis y de Israel Joshua Singer. Una hermana un poco marginada, un poco dejada de lado, injustamente.
Totalmente.
Porque los críticos, por lo menos en Italia, donde salió, han sido entusiasmados. Han dicho que no cae, no es menos que sus hermanos. Y es realmente una buenísima novela.
Eso lo contáis en el prólogo, interesantísimo. Jacob, los propios hermanos Singer reconocían en Esther a una gran literata.
Sí, sin duda, sin duda. Lo han reconocido, pero muy tácitamente casi. Porque realmente el trato entre ellos no fue nunca fácil. No fue nunca fácil. Fue una... Entre Esther y Israel Joshua, que era su hermano más... más inmediato en la edad, pues siempre era un poco el distinto comportamiento de los padres respecto a ellos, ¿no? Que Israel era libre y tal, y dedicado al estudio, y ella en la casa, tal. Y con Isaac Bashevis, bueno, Isaac, porque Bashevis se la añadió después, pues era, claro, era 13 años menor que Esther, y entonces tampoco el trato de ellos... Así que realmente no hubo un trato fácil entre ellos nunca. Desde luego después, ya cuando crearon sus obras literarias, los tres recordaron, ¿no? Como sabes, recordaron en sus libros esa parte de la infancia difícil, ¿no? Lo que ocurre es que de muy distinta forma también.
Absolutamente.
Absolutamente.
Yo añadiré lo que dijo Bashevis Singer de ella. Al principio dijo, era una, no escribe tan bien como mi hermano Joshua, pero no hay en la literatura yiddish otra que escriba igual de bien. Pero más tarde, en el año 65, él escribió en el Forward, era una bastante hábil escritora y ha compuesto varios libros que no estaba nada mal. O sea, le costaba
elogiarla. Mm-hmm. Sí.
No así como con su hermano mayor, ¿no? Al que adoraba. Pero bueno, sí. Si os parece, dejamos de hablar de, aunque nos cueste,
de los hermanos.
Hay que hablar un poco de ellos porque están muy relacionados.
Sí,
¿no?
En el libro Isaac no aparece.
Isaac no aparece.
Todavía no había nacido y la relación, pero sí están los padres. Yo siempre estaba leyendo y estaba pensando, gracias a este libro, o sea, tiene muchos valores y es interesante de muchas maneras, pero una de ellas, no sé si estáis de acuerdo, es que nos permite entrar en el gabinete rabínico del padre, en el salón de la madre.
Sí, te hace llevar la vida de la familia, estás dentro y te parece tenerlos al lado, ¿no?
Sí.
Aparte, sobre todo los diálogos, son fenomenales. ¿Sí?
Y es una familia de gente brillante, pero... Una familia disfuncional, una familia...
En primer lugar, entre ellos, ¿no? Ya ellos. Los padres eran muy dispares entre sí y totalmente antípodas, casi en cuanto al carácter de cada uno. El padre era el ingenuo, un poco visionario y fuera de la realidad, y la otra, la mujer, era atada al suelo, viendo las dificultades que tenían, la pobreza en que vivían y tal,
y la
empujando al padre,
¿no?
Y luego se sumía en sus libros y tal, y no quería saber nada más, y le dejaba a la hija todo desde la casa. Por lo tanto, ahí empezaba el problema, ¿no? En la disparidad total entre los padres. Luego, naturalmente, la actitud hacia los hijos fue también completamente diferente respecto a unos y otros, ¿no?
Claro, porque en este libro, no lo hemos dicho, la protagonista Débora es la propia Esther.
Exacto,
la propia Esther cuenta su vida, que no fue especialmente feliz.
Hay que decir que es semi-autobiográfico.
Es semi-autobiográfico.
Pero es una novela.
Sí, es una novela, no cabe duda, ¿no?
Una novela, sí.
Pero que nos habla de esa relación con esa madre que, claro, determina su vida, porque si no te sientes amada por tu madre, qué duro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el padre que es afectuoso, pero con ella también, nos cuenta cómo era ser mujer judía en aquel tiempo, ¿no, Rhoda?
Sí, sí. Así empieza el libro. Que dicen, siempre dicen de Israel Yoshua, Shaek, llamaba. Este va a ser un futuro talmudista brillante. Y dice la niña, ¿y qué va a ser yo? ¿Y tú? ¿Qué tienes que ser tú, una mujer? No tienes que ser nada más que ocuparse de la casa.
Sí, literalmente.
Y esto, sí,
dice así, ¿no? Y yo qué llegaría a ser, papaíto, preguntaba a veces Débora a su padre, mitad en broma, mitad en serio. Pues jamás había oído de nadie un elogio. Estamos hablando de ella a una edad pues de 8 años, 9 años. Ah. Así, ¿no? Entonces su padre en general no le respondía. O en algún caso lo más que le decía era que una muchacha no necesitaba llegar a ser nada. Y esas palabras herían profundamente a Débora.
Y esto además es autobiográfico de verdad porque lo menciona Israel Yoshua en su libro, que saldrá próximamente, de un mundo que ya no está. Él también cuenta este incidente. Uh-huh. Y uno más, seguro.
Tenemos otra reunión, entonces,
sí,
¿no?
Ya veremos
cerca.
Cuándo.
Sí, no saben cuándo saldrá, pero ya está entregada, incluso.
Sí, muy bien. Sí. ¿Cómo ha sido traducir La danza de los demonios?
Bueno,
¿cómo es el yiddish? ¿Cómo es la literatura?
El yiddish sí. Es su lengua madre. Es bueno, como sus hermanos. Ahora, el estilo no es tan pulido como sus hermanos, un poco fragmentario, un poco salta.
Un poco caótico, ¿no? En algunos casos, ¿no?
Sí,
está caótico.
Sí, pero tiene claro el hilo de argumental y está muy bien. El yiddish está muy bien, me sentí muy cómoda con él. Vamos.
Uno de los episodios, bueno, hay como momentos de los que quería hablar con vosotros, cuando aparece ese amor que se frustra, que está muy bien contado, porque
bien contado,
no podemos, ya he dicho que se frustra, pero tienen que leer y que tienen que saber por qué.
Sí.
Y tampoco diría que es un amor frustrado, sino
imposible.
Muy bien,
imposible.
Rhoda, muy bien.
Es imposible.
Es un flechazo.
Sí,
es el típico flechazo.
Sí, y hacía un personaje.
Está escrito muy bien.
Y hacía un personaje muy Singer, muy de los libros de los Singer, ¿no?
Sí,
ese joven judío que decide alejarse del judaísmo y acercarse a otras religiones,
pero
entre comillas,
no
la religión
todo.
De la ciencia o del comunismo.
Sí.
¿No?
Sí, bueno,
claro,
es que ella cuenta el despertar, es una adolescente y cuenta el despertar sexual, digamos, porque está el otro chico, Moto, que
la
busca,
quiere.
Sí, busca su proximidad y ella siente algo también, y siente algo. O sea, hay una historia de amor muy bonita.
Sí, pero es más, tiene más tirón el revolucionario que el estudiante de Yeshiva, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego.
Y el matrimonio también es un episodio importante en La danza de los demonios, de ahí el título del libro, además.
Claro, ahí fue un momento, un giro en su vida tan total, o sea, llega un momento justo en el instante en que ella estaba desesperada ya totalmente, sin saber qué salida podía encontrar, porque intentó buscar salida incluso tratando de ir a trabajar a algún sitio, ya no tenía ninguna preparación, cualquier salida. Y de pronto surgió el tema de que los padres le proponen esto. Mira, pues tenemos a alguien que tiene un hijo que trabaja en Amberes y que se quiere casar contigo.
O sea, este es su dilema. Con padres que siente que no la quieren, ¿ya? Y que quieren casarla porque no pueden ofrecer una dote y aquí hay alguien que está dispuesto a casarse con ella, ¿sí? E irse con alguien a quien no conoce y además lejos de todo.
Sí, pero llega un momento que piensa que no puede ser peor que la vida que,
eso,
que tiene, que elige, ¿no? Y que tal vez sea más libre,
claro,
o que tenga una vida más cómoda, que luego tampoco es tan así, pero bueno, no queremos revelar cosas de la novela.
De la novela, no revelarlo, pero desde luego el casarse con este hombre y el salir de la casa, el emanciparse de los padres, fue lo que le posibilitó llegar a la carrera literaria realmente. O sea, no habría llegado posiblemente si hubiese seguido en el marco de las relaciones que tenía ahí dentro de Varsovia. Ahí posiblemente no habría, porque no tenía la facilidad que tuvieron los hermanos del contacto con otros escritores, con tertulias literarias, y ella estaba recluida en la casa. Por lo tanto, posiblemente no habría llegado a escribir, desgraciadamente, porque habría sido una gran escritora. Pero es posible que la vida le hubiese impedido llegar a escribir, y sin embargo, con este malhadado casamiento de salirse de la casa y del ambiente, pues en un momento dado, cuando ya tuvo su hijo, su único hijo, pues decidió empezar a escribir. Y ya tenía 45 años.
Wow. ¿Qué más nos queréis contar de La danza de los demonios?
Bueno, les contaré. Me gustaron muchísimo las descripciones de paisajes, y sobre todo de Varsovia. Llega a Varsovia y yo que nací ahí no la conozco, y a través de sus libros, de estos tres, la conozco, y sobre todo de ella. Entonces, ella por un lado retrata las miserables callejuelas del gueto, que ya era un gueto, entonces aún sin cerrar ya era un gueto, y luego las grandes avenidas y tal.
El paseo con su amiga, con las luces, ¿no?
Sí,
es precioso.
Sí. Maravilla que era Varsovia para ella.
Y el parque, los jardines.
Los jardines sajones.
Sí. Que los judíos con gabán no podían entrar. Asimilados todavía, pero gabán no. Pero en fin, era un jardín precioso.
Y luego, aparte de las descripciones de paisajes y de la ciudad, gran ciudad y tal, hay, cuando toca a veces pues, situaciones de una intensa emoción, es fenomenal. Por ejemplo, yo destacaría cuando se despide, una vez que se casan, una vez que la casan, y ella se queda en Berlín, que es donde la casan, y ya se va a marchar a Amberes con su marido, y los padres regresan a Varsovia y se despiden en la estación, casi por última vez, porque ya no volverán a verse, bueno, alguna vez en Varsovia, 5 años después. Pero prácticamente no llegaban a verse. Entonces dice aquí, Reisele se despidió de su hija, la madre, ¿no? Reisele, se despidió de su hija en silencio. Le dio un beso en la frente y quiso decirle algo, pero se limitó a hacer un mohín con los labios. Ambas callaron, no lloraron. No tenían que decirse la una a la otra. Se separaron, dejando entre ellas un despiadado silencio. Es preciosa la...
Es preciosa la descripción de la despedida, y refleja absolutamente cómo es la relación desde la...
Sí. Y el otro aspecto, la pregunta, si es feminista el libro. Porque en la literatura yiddish hay muchas escritoras, pero casi todas son poetisas. Y algunas que escriben cuentos, pero novelistas casi no hay, no hay. Y ella, sí, se lanza a escribir una novela. Y está consciente no solo que le molesta que no le dejan estudiar, sino está muy consciente de la injusticia de por ser mujer.
Es un poco gentle, ¿no?
Y dice que él basó su cuento en gentle,
¿sí?
¿No? Y ve a la madre que es la más intelectual, la más leída de todos y con una memoria excepcional, y no tiene salida, no tiene salida más que adquirir más conocimientos. O sea, no,
y, nada. Y lecturas religiosas, ¿no? Además, las
sí,
de la madre.
Sí, no, pero luego sale de esto, porque lee Moisés Mendelssohn en el tren, que eso
es
ya
verdad.
Es una herejía. Y por cierto, también se interesó por el socialismo, también se interesó por temas políticos con esta conversación del tren con el desconocido, por lo cual castigan, pero sabe, conoce, sabe...
No, decía, hablaba de la madre, ¿eh? No de Débora.
Además de su feminismo, digamos, una conciencia social.
Claro,
que llega.
Por la amistad primero, por el amor después, pero luego se queda por convencimiento, ¿no?
También, sí.
También supongo que pensaba que el socialismo la podría liberar. De su situación, de alguna manera.
Como a todos, ¿no? Si libera a todos, también a las mujeres y también a los judíos y también a todos, sí.
Pero es tremendo la sensibilidad que tenía dentro de esa frialdad de relación con su madre, cuando ya una vez casada le iba tan mal, tan rematadamente mal.
Pobreza otra vez.
Y no le decía nada. Y ya se escribía, pero no le decía nada, ¿no? Porque decía, acerca de esto, ella no escribía ni una sola palabra a sus padres. ¿Para qué? Si su padre no tenía de dónde encontrar dinero para podérselo. Además, preferiría morir de hambre antes de pedirles ayuda, ¿no? Y de pronto recibe una carta de la madre, en que la madre le dice que bastante había sufrido por haber pecado contra ella. Es una cosa tan terrible como esa. Y ella no le contesta eso.
Es un libro lleno de...
Sí.
De reflexiones.
De reflexiones en las relaciones humanas en vivo, ¿no?
Exacto, y absolutamente desnudo, descarnado y sincero, o sea, no se esconde para nada.
No, en absoluto.
Y sin embargo, tengo que insistir que es una novela, o sea, consigue convertirla en ficción contando la realidad.
Sí, no hay que olvidarlo,
Sí. Contar la realidad.
Pero tiene mucho de acusación, de, ¿no? Así como... Es que los tres hermanos de Israel y Joshua, más bien su reacción en el libro que escribió del mundo que ya no está, su reacción era de rechazo de ese mundo, rechazo total, de la tradición, de la religión, de tal. En cambio, Isaac Bashevis era de un poco de nostalgia imaginativa, de tal y cual. Y Esther era de acusación. Era de acusación del daño que se le había hecho, ¿no? Eran tres enfoques diferentes respecto a la familia. Es impresionante.
¿Queréis añadir algo más antes de recomendar fehacientemente este libro a nuestros oyentes?
Pues que... Solo, lo del feminismo. Que en el 2015 salió en el Jewish Quarterly, Inglaterra, una foto de ella con tres escritores yiddish. Y debajo el título era: ¿No será Esther Singer Kreitman la primera feminista en la literatura yiddish?
Wow.
Eso era en 1944, ¿no?
Bueno, la foto sí, pero luego la...
Sí, de ese momento, de esa época.
Sí.
Bueno, pues lo que decíamos, un gran libro, una gran escritora, unos grandes traductores.
Muchas gracias.
Así que
lo recomendamos de todo corazón.
Sí, ¿no? Que sois prescriptores nuestros, lo recomendáis absolutamente.
Desde luego.
Muy bien.
Desde
bueno, nos vemos pronto entonces.
Claro que sí.
Hasta entonces.
Adiós.
Adiós.